La actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista. El Magazine de la Mañana. De lunes a viernes de 8 a 10 queremos informarte.
Centro Comercial Atlántico Fuerteventura patrocina
la actualidad de tu isla desde todos los puntos de vista.
El Magazine de la Mañana con Nuria González.
Queremos informarte.
Bueno, estamos de vuelta en esta jornada de miércoles. Volvemos con la gestión y también con la actualidad. Esta semana Mario Cabrera ha denunciado la situación de nuevo del Hospital de Fuerteventura o de la falta de servicios en el Hospital de Fuerteventura. No es nuevo, hemos recibido a lo largo de esta semana también quejas por parte de muchos usuarios, algunos de ellos de urgencias, que han tenido que verse abocados a esperar a sus familiares en la calle durante muchísimas horas o a largas esperas de más de 8 horas para que atendieran a sus enfermos. Esta es la situación que tenemos ahora mismo en urgencias y es algo que también viene denunciando Coalición Canaria en sede parlamentaria a lo largo de los últimos 4 años. Mario Cabrera, muy bienvenido.
Muy buenos días.
Gracias por estar aquí.
A ustedes.
Jana González, bienvenida.
Muchas gracias.
Antes que nada, Jana, ¿cómo va la campaña? Secretaria de Organización de Coalición Canaria.
Bueno, vamos, estamos ya activada la militancia y mucha gente que no se había podido incorporar en la precampaña que nos muestra su disposición de colaborar también y participar en ahora ya, que empezamos a finales de semana con el pistoletazo final. Para mí final porque el partido lleva preparado. Yo creo que nosotros nos pegamos 4 años de campaña porque el contacto con la gente y el trabajo ha sido diario, casi diario de ponernos en contacto, de ver las faltas, las denuncias para poder llevar a las instituciones donde hacía falta. Pero bueno, contentos, animados y deseando que el jueves venga el arranque, la pegada de carteles, que es un momento...
¿Va a quedar alguien en Feaga?
Pues no lo sé, pero sobre todo es un momento, me parece súper importante dentro del partido, ¿no? Porque es un momento en el que colaboramos, en el que compartimos, en el que hacemos más equipo y un punto de encuentro, pues casi es que es una fiesta, ¿no? Que celebramos de salir todos unidos a pegar los carteles de nuestros candidatos y candidatas.
Bueno, además ustedes fueron el primer partido que presentó sus candidaturas, ¿no? Se adelantaron precisamente para que la ciudadanía conociera a esas personas y también a todos sus equipos, no esperaron.
Sí, efectivamente, bueno, entendíamos que, como dice Jana, una vez que ya en el proceso interno veníamos trabajando hace tiempo, el proceso de relevo lo hicimos casi fundamentalmente hace 4 años, se incorporó equipo nuevo, ayuntamientos, cabildo, parlamento, y bueno, ahora de lo que se trataba era de poner la maquinaria ya en marcha. Aquella presentación nos obligó a acelerar todo lo que fue la pre-campaña y hasta la fecha. Ana, lo que no te ha dicho, que tiene los días contados ahí, tiene hoy falta uno menos,
Pero, 18, sí. Faltan 18 a día de hoy. Bueno, más allá de la campaña, ustedes han seguido denunciando un tema que es muy serio. Estamos hablando, en este caso, de sanidad. Es cierto que esta semana muchos vecinos, algunos vecinos han denunciado a Onda Fuerteventura haber llegado a las 8 de la mañana a un servicio de urgencias y salir a las 3 de la tarde sin un diagnóstico o esta medida que no cabe de que los familiares sigan estando en la calle, cuando ahora mismo, bueno, pues las reglas del COVID o las medidas del COVID se han relajado.
Mire, venimos denunciando casi desde bueno, dimos ese margen de confianza de los 6-7 primeros meses de legislatura y desde ese momento lo empezamos a trasladar fuera de la actividad parlamentaria, como se suele decir en los pasillos, al consejero. Oiga, el equipo que tiene Fuerteventura no responde, pero no es porque lo digamos nosotros, lo está diciendo los profesionales, lo está diciendo el personal sanitario. La directora de área tiene poca empatía, no se da cuenta que está en un tema de sanidad, que tiene que tener un carácter muy, muy humano y ser capaz de entender a las personas, a los trabajadores, pero también a los pacientes. Tiene un gerente en el hospital que será un buen profesional, pero para la gestión no está demostrando y lo han dejado correr. Es decir, el Partido Socialista ha preferido mantener el mandato del PSOE de Fuerteventura que dar respuesta al hospital. El problema del hospital no es un tema de recursos económicos, no es un tema que falten especialistas, que en algunos casos sí, es un tema puro de gestión, de mala gestión. Y eso tiene fácil solución, porque las dos personas responsables son puestos políticos, son puestos a dedo, se ponen y se quitan. Y bueno, hay una directora de área que es que se lo está diciendo todos los profesionales, pero bueno, ahora mismo tiene el cartelito colgado de no atiendo a nadie porque estoy en campaña. Y no atiende ni a pacientes ni a personas. Y si no es verdad lo que estoy diciendo, que lo denuncie. Porque hay personas que nos han llamado para denunciar esa situación. Bueno, como está en campaña, no atiende a gente que tiene sus familiares en el Insular o en Barcelona y que nadie es capaz de dar una orden para tramitar lo que hay que tramitar. Si sumamos a esa mala gestión de estos 3 años y medio, de los últimos 3 años, si se quiere, empieza a acumularse una serie de desidias que afecta directamente a las personas. Lo último que denunciábamos era lo de medicina interna, pero es que anterior a lo de medicina interna le trasladé yo personalmente al consejero lo que está pasando con los pacientes de diálisis. Es que se está dando el desayuno, la comida, después del COVID se ha vuelto a reponer, y aquí hay la decisión de una persona que por arriba del propio consejero decidió no darlo. El consejero mandata hasta en 3 ocasiones que tienen que darle esa comida, porque oiga, son pacientes que necesitan en ese momento, se le dan todas partes y se le da en el momento que siempre se la está dando. Bueno, pues como se le impuso, tuvieron que coger firmas los pacientes, coger firmas para que se repusiese de nuevo el desayuno o la comida que se le da. Pacientes que muchos son de la zona sur. En fin, falta un oncólogo, bueno, y aquí parece que no pasa nada. Las citas se siguen acumulando y aquí parece que no pasa nada. Lo de esperar, esa fue una iniciativa que le tocó defenderla a la compañera Nereida en comisión. Oiga, pongan una carpa provisional en tiempos del COVID. A ver por qué la gente que va con un familiar no puede entrar y sentarse dentro en el tema de urgencia. Pero si es que se les ha quedado pequeño, improvisen algo fuera. Llevan 3 años para hacerlo. Es desidia. Y claro, ya lo de medicina interna, es que es inseguridad de lo que estamos hablando. No es un tema de desidia, no puede. Y este tema no lo sabe solo Blas Trujillo, que es el consejero. Lo sabe Ángel Víctor Torres, porque en una PNL Ángel Víctor estaba allí. Y se le dijo, ustedes están mirando para otro lado. No, hemos puesto 1.000 millones de euros más. Que no se trata de millones. Nos quitaron 22 millones en el presupuesto del 2022 y se los llevaron. No se trata de millones, se trata de saber gestionarlo. De los 5 especialistas en medicina interna, nosotros presentamos en 2021, finales del 2021, qué pasaba con los 2 para llegar a los 7 especialistas de medicina interna. Como siempre dice el Partido Socialista, esto ya está en marcha. Pasaron, volvimos a preguntar y dijimos, oiga, que se están acumulando las citas. En julio del 2022, desde julio del 2022, no se da una cita nueva. O sea, se mantienen las anteriores, no se han reducido y no se da una cita nueva en el hospital, a excepción de aquellos casos que el profesional considera que es urgente y se atiende. Pero aquí no ha pasado nada. Volvemos a preguntar, volvemos a exigir, si preguntamos un 28 de marzo, el 29 tenían anunciando que iban a tener un nuevo especialista en medicina interna. Ese especialista duró 1.5 meses. Fíjense el trato. Especialistas sí hay. Ese rollo de que ya no hay especialistas, no. De medicina interna sí hay especialistas. De hecho, de los 7 teníamos 5 hasta el otro día. De esos 5 nos hemos quedado en 3. Unos porque se han ido y otros por sobrecarga. No se le puede pedir a un profesional que trabaje 24 horas, que esté trabajando las horas que tiene que trabajar y en una guardia permanente. No puede ser. Y el viernes 5 de mayo, este viernes pasado, la última especialista que tenía...
¿Ha causado baja?
Ha causado baja.
¿Baja voluntaria?
Baja voluntaria. Y lo que ahora hacen es cogen otros especialistas del propio hospital, quitan que no van sobrados, especialistas que no tienen experiencia en medicina interna, que no llevan un seguimiento con sus pacientes, y están trayendo uno de medicina interna del Insular, improvisando como si esto se tratase, bueno, pues de un club, una asociación cultural que hay que organizar una semana cultural. Así, a ese ritmo. Y eso no lo sabe el consejero y no lo sabe Ángel Víctor Torres. Claro que lo sabe, pero no les importa. No lo sabe el Partido Socialista en el de Fuerteventura. Se lo están diciendo los profesionales. Yo me entero de esto porque me llaman. Y en este caso no me llaman los pacientes, me llaman los profesionales.
¿Alguien rinde cuentas, Mario, este gobierno o cualquier otro, ¿no? ¿Alguien rinde cuentas estos puestos políticos, los directores de área, los gerentes del hospital, porque es cierto que un sindicato de enfermeros y enfermeras que llegó hasta aquí denunció que llevaba más de 10 años solicitando que su estacionamiento, por lo menos ya que atienden a domicilio, que no se le cobrase, ya que ponen su coche y ponen su carburante, que por lo menos no tuvieran que pagar el parking en Puerto del Rosario. Y efectivamente ahora mismo se lo ha concedido el ayuntamiento, pero han pedido una reunión en muchas ocasiones con la gerencia del hospital para trasladar el déficit de especialistas y no lo han logrado. ¿Se rinden cuentas de forma abierta y transparente sobre la gestión?
Debería. Es que, insisto, son puestos políticos. Uh-huh. El gerente, nosotros cuando hemos tenido esa área, el gerente siempre me ha dejado que sea una persona que, pues, que tenga cierto consenso en el hospital, sea o no cercano políticamente a nosotros. De hecho, los gerentes que han estado, pocos han sido cercanos políticamente a nosotros, pero han sido buenos profesionales y buenos gerentes. Los directores de área sí suelen tener ese perfil político del partido que gobierna. Por tanto, los dos los coloca el partido. En este caso, ese tema lo conoce, porque al consejero le llegamos a llevar una pregunta que yo le dije, oiga, es que traer esto aquí me resulta hasta chocante a mí, porque no recibía una asociación como Amadi de diabetes, que mira que es una asociación que mueve mucho en Fuerteventura y mira que hay personas que padecen esa situación. Bueno, es un pasotismo, pero es que están empoderados por el Partido Socialista en la isla de Fuerteventura. Eso se le ha hablado a los diputados socialistas en la isla de Fuerteventura y miran y sirvan para otro lado como si no fuera con ellos. ¿Cómo que la directora de área ya no da cita a nadie hasta junio? No, pero se sala usted inmediatamente. ¿Cómo es que usted no atiende a profesionales? El sindicato médico salió denunciando esto mismo. Pero es que ahora son los profesionales los que están diciéndolo a todo el que quiere escuchar. Pero claro, el gerente como si no existiera y la directora de área no recibe.
Esto es muy grave, ¿no? O sea, el hecho de que la persona, la máxima responsable de un hospital y de todo el personal y de los centros de primaria no acuda o no dé cita por campaña electoral, esto es grave.
Es gravísimo. Y todavía si la cosa funcionara, tú dices, bueno, pues las cosas funcionan porque hay un gerente que lo atiende y demás. Pero es que quedarnos sin especialista de medicina interna es gravísimo. No estoy alarmando. Es lo que te trasladan. Lo que estamos diciendo es presenten denuncias. Uh-huh. Presenten denuncias. O sea, no queremos llevar a la población porque para eso estamos nosotros. No tenemos actividad parlamentaria. Yo he llamado al consejero. Oye, no puedes permitir esto. No pueden. Lo sabe la gente del PSOE porque también se han dirigido a ellos. Ni les han contestado. Pero ni les han contestado. Y aquí no pasa nada. Y al PSOE le gusta mucho pasar a la historia. Es la primera vez en la historia de la sanidad en la isla de Fuerteventura que nos quedamos a cero especialistas en un tema tan... Todos son importantes, pero unos son más graves y otros menos graves. Medicina interna es clave, te juega lo que nos jugamos. Por tanto, es una irresponsabilidad que ya ha pasado frontera. No depende de la directora de área y del gerente. Hoy lo sabe el consejero, hoy lo sabe el presidente y aquí nadie toma decisiones.
Hanna, ustedes se han pasado... Ha sido uno de los temas que más repiqueteo ha tenido aquí en Fuerteventura, que más ecos, ¿no? La sanidad. Estos días, como saben, estamos escuchando las propuestas de los vecinos y de los candidatos. Ayer estuvimos en el sur, en Morrojable, y estamos hablando de que de nuevo se cierra una legislatura sin un centro de salud, por ejemplo, en Costa Calma. Estamos hablando de Costa Calma, que ya no es una zona turística, es una zona donde, sí, hay muchos hoteles, pero sus trabajadores viven allí, tienen familias, han criado hijos y ven que cada vez que tienen una urgencia, como ayer relataba uno de los vecinos, pues tuvo que desplazarse 110 kilómetros corriendo y temiendo por su vida. El Centro de Especialidades Médicas del sur de la isla por fin parece que va a tener el suelo, pero de nuevo 4 años más y veremos si del 2023 al 2027 tendremos alguna mejora. ¿Qué tiene que hacer Fuerteventura ante el gobierno de Canarias, por más que tenga 8 diputados, para que se tome en serio que nuestra salud está al mismo nivel que la de otros ciudadanos de otros lugares?
Yo creo que la principal diferencia es reivindicar, ¿no? Y creo que en esta legislatura, pues no todos y todas los 8 diputados y diputadas hemos reivindicado igual las necesidades y las prioridades de Fuerteventura. Independientemente, porque la sanidad es una cosa que es que da igual el color político que tengas, es una necesidad tan básica de la población que tú no puedes cerrar por campaña. Ya no solo por parte de las personas que representan a Fuerteventura en el Parlamento, sino de los propios cargos. Vemos cómo es un gobierno que que otra vez volvemos atrás en ese pensamiento tan arcaico de contemplar a Canarias como dos islas únicamente. Y como y contemplar que islas como Fuerteventura, Lanzarote, La Palma, La Gomera y El Hierro tengan que desplazarse para conseguir esos beneficios. Porque lo único que han puesto en marcha es un proyecto heredado de Coalición Canaria como es el búnker para que la gente no se tenga que trasladar. Pero cuando ha dependido de ellos esa necesidad de implementar medios económicos para hacerlo realidad, como por ejemplo en otras islas, en Lanzarote, no vemos que eso camine, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí podemos palpar una de las diferencias de esas reivindicaciones que hace en esta legislatura, ¿no? La anterior se llevó a cabo en el Parlamento de Canarias para que Fuerteventura contara con un búnker y ver cómo Lanzarote, a pesar de las reivindicaciones en esta, y con más medios que nunca, no se lleva a cabo. Y el sur de la isla es algo que es complejo porque además en esta legislatura hemos reivindicado en las partidas económicas, sobre todo en la Ley de Presupuestos de Canarias, que es donde se marca los objetivos, ¿no? Y se marca una definición de los proyectos a realizar con ficha financiera, y nos han ignorado porque nosotros no, ha sido año tras año la enmienda de, por ejemplo, establecer un punto de atención de urgencia en la zona de Costa Calma, que se tiene que tener en cuenta la población flotante. Tenemos un turismo en el sur de la isla, pues que afortunadamente después de la pandemia se está recuperando bien, pero oye, tenemos que darle servicio. Y no solo eso, sino la gente de aquí. Uh-huh. Es triste ver cómo todavía hay mujeres que tienen que parir o que se las ven apuradas para poder llegar al hospital.
Uh-huh. Y sí, yo, por no hablar de un ictus, por ejemplo.
Yo creo que lo que no es de recibo es que cuando pedimos medios, por ejemplo, pedimos ambulancias con soporte vital 24 horas para el sur de la isla, ya no solo otra para la zona de Morjable, sino también para la zona de Gran Tarajal y contemplar medios, herramientas para poder hacer frente a la sanidad de todas las personas que vivimos en Fuerteventura, pues nos lo deniegan, o peor, nos lo aceptan, como el 2021, la ambulancia medicalizada con soporte vital 24 horas para la zona de Gran Tarajal, pero nunca se lleva a cabo. Y no vemos reivindicación ni vemos coordinación en las instituciones locales para poder hacer fuerza y decir, oye, que nos vamos a plantar porque queremos medios. El helicóptero con soporte vital para la isla Fuerteventura, que vemos como el helicóptero con base en Gran Canaria muchas veces se coge para hacer traslados dentro de Gran Canaria. Nos alegramos porque se salvan vidas, pero es que eso lo queremos aquí en Fuerteventura. Uh-huh. Y lo necesitamos en Fuerteventura porque hay pues enfermedades como un ictus que se requiere de una necesidad y una precisión pues inmediata y no se está dando. Pero sobre todo esa falta de sensibilidad y esas ganas a dividir, ¿no? Yo recuerdo en esta legislatura cómo la primera consejera de Sanidad que tuvo el gobierno de Canarias, doña Teresa Cruz,
sí,
jugaba a dividir a la población, ¿no? Porque ya había un proyecto de técnicos, uh-huh, donde decía que en base a las necesidades del Centro de Atención de Especialidades Médicas, en base a las necesidades de la isla, pues la ubicación era La Lajita. Y veíamos cómo ella jugaba a dividir la población y a situarlo pues en otros lugares, creando esa crispación entre la gente. Claro, todo el mundo quiere tener el centro al lado de su casa, pero tendremos que ver las necesidades porque las herramientas pues son limitadas. Vemos como el nuevo consejero de Sanidad, pues no, el consejero de Sanidad hace caso a esos criterios técnicos y fija el centro de especialidades técnicas en La Lajita. Y luego esa necesidad de no ponerse de acuerdo entre administraciones. Y repito, es que no es un tema político. Es que estamos hablando de herramientas y necesidades para Fuerteventura y ahí me importa poco si el consejero o el alcalde o el concejal de turno sea de un partido o de otro.
Debería.
Que tenemos que trabajar para que los medios lleguen a Fuerteventura.
Yo quiero ponerles un dato y es que el déficit sanitario en Canarias, se está multiplicando cada 4 años, ¿no? Entonces, el último dato que teníamos actualizado decía que en el año 99 el déficit era de 175 millones de euros y que en el año 2020, hace tres años, alcanzaba los 1.400 millones. Es decir, las perspectivas de gasto han sido siempre superiores a la financiación con la que ha contado el Gobierno de Canarias. Ahora mismo, ¿cuál sería la foto? Porque va a ser uno de los principales argumentos. No puedo instalar un centro de... porque no tengo los medios necesarios o no tienen ustedes la población necesaria para poder financiar esos recursos.
Este no es el momento de problemas económicos. La situación, la crisis sanitaria que nos trajo el COVID nos trajo de forma aparejada una inyección económica de Europa a todos los estados y a las comunidades y a las corporaciones locales. Por tanto, esta legislatura no ha habido un problema económico. El problema económico lo tuvimos en la crisis del 2007-2008, que se redujeron los presupuestos de las corporaciones, de las instituciones, casi el 50%, y que habían reglas del gasto que Europa no permitía más inversión. Pero inversión hay. Capacidad es lo que falta. Capacidad para gastar esa inversión es la que falta. Y el presupuesto del Gobierno de Canarias ha crecido en esta legislatura. Ellos presumen de meter más de 1.000 millones de euros en el tema de la sanidad, y es verdad, pero no se ejecuta. ¿Es un problema económico? Insistimos en que no. ¿Pueden llegar crisis y pararse las infraestructuras? Seguramente. Pero, oiga, cuando hay coyunturas importantes y ya hay mandatos de Europa de avances estructurales, la sanidad es un avance estructural. La sanidad es clave. Para nosotros es nuestra principal bandera, aunque el empleo le sigue de cerca, la vivienda le sigue de cerca, pero todos necesitamos la seguridad de saber que la tenemos ahí cerca. ¿Por qué no hemos crecido en esta legislatura con todos los recursos económicos que hay? ¿Por qué no se han materializado? Porque dice, bueno, es que hay que buscar proyectos, suelo. Oye, estaban los proyectos. ¿Por qué no se han materializado los proyectos que dejamos? Llámese la unidad de hemodinámica. ¿Por qué? Han puesto tres fechas de inauguración, tres, siguen las cajas todavía aquí en el Hospital de Fuerteventura. Pero es que a lo mejor decimos eso y es muy rápido. Mire, la unidad hemodinámica es para una persona que llega infartada que se pueda operar en la isla de Fuerteventura en 24 horas. Que los han tenido hasta 16 días. O sea, cuando el PSOE y Nueva Canarias y Podemos decir, no, son problemas de falta de especialistas. No, es problema de gestión. Uh-huh. El protocolo de infartados en la isla de Fuerteventura está aprobado desde el 2008. ¿Por qué no lo activan? Nos enteramos también por los pacientes que han estado hasta 17 días allí dentro. Uh-huh. 17 días, cuando te dice el protocolo que en 24, 48 horas hay que ponerlo en el hospital de referencia. Pero oiga, es que tenemos ya las instalaciones hechas, el proyecto lo dejamos nosotros en el 2019. Ha venido el consejero, los dos consejeros, como bien apuntaba Ana ahora, desde Teresa Cruz Oval, la primera consejera de sanidad en esta legislatura, porque mira que han cambiado.
Sí, ha habido bastante.
Y después presume Ángel Víctor de estabilidad. ¿Estabilidad dónde? Si sus guerras internas han llevado a tener cuatro directores del Servicio Canario de Salud, dos consejeros de sanidad, tres consejeras de educación, mantiene a Podemos, porque si no los números no lo mantienen a él de presidente. Es el gobierno menos estable que hemos tenido. Y bueno, vemos como proyectos que tienen financiación, que tienen la ubicación, que están los aparatos en Fuerteventura, no se instalan. Por una discusión de quién, a quién se le compran los aparatos. Pero eso lo están diciendo en Fuerteventura. El CAI de La Lajita. Bueno, sorprende escuchar ahora a la alcaldesa de Tuineje decir que va a protestar. Oiga, que usted es su teniente alcalde del PSOE. ¿Qué ha tenido usted, Ángel Víctor? No muchas veces, pero ha venido 5 veces a la isla. Ella misma se trasladó al gobierno de Canarias porque no le dice dónde lo quiere. Porque claro, es que esto viene de hace 4 años.
No me quiero olvidar de la zona norte, que normalmente hablamos de la zona sur, sí. Y que me disculpen los vecinos de la zona norte, no, pero no, es que no. Los de la zona sur tienen 100 kilómetros.
No, y quiero hablar de la zona norte también.
Pero la zona norte Corralejo.
El CAE tiene un estudio hecho desde la legislatura pasada. 2019. Y no se pone donde políticamente quiera el que esté gobernando, como decía Ana, se pone pues donde van los institutos, donde va creciendo la comarca, uh-huh. Donde va creciendo la población, y La Lajita abarca pues toda la zona del sur-sur y la zona también de la parte de Túnez. Eso quiere decir que se quitan las especialidades del Castillo, de Gran Tarajal y de Morro, ¿no? En absoluto. En la zona norte, el diputado socialista Iñaki Lavandera con el teniente alcalde o el candidato a la alcaldía en La Oliva del Partido Socialista se hicieron una foto en el solar que Isaí Blanco donó. A principio de esta legislatura, se dio a la Consejería de Sanidad para hacer el segundo centro de salud. Las fotos se hicieron, nosotros logramos poner enmiendas para los presupuestos, no han encargado ni el proyecto. Y no es una cuestión de dinero, nos quitaron 22 millones de lo que había presupuestado. el helicóptero con base medicalizada en la isla Fuerteventura. Eso cuesta 6 millones de euros. Uh-huh. 6 millones, perdón, 2.600.000 euros. Nos quitaron 6 millones de sanidad de esos 22. ¿Por qué no ampliaron el contrato? O las ambulancias medicalizadas. O el consultorio del Cotillo, que sale el Partido Socialista pidiéndolo. Y yo le traslado. Es sencillo. Alquile usted un local hasta que lo haga. Y mañana tiene usted un médico allí. Se callaron la boca, callaron cabeza. Son unos sumisos. Aquí no, no defienden los temas de la isla Fuerteventura, porque llegan allí y dicen, que te quito la lista. Claro, eso quién lo podemos decir nosotros, que la lista la hacemos nosotros y las aprobamos nosotros. Y nadie nos pone, ni nos quita, nos pone los ciudadanos.
El del Cotillo
ciudadanos.
Salió en el debate. El del Cotillo salió en el debate, que parece que ya está cedido el local y
parece
que
todo,
se va.
Es que todo se va a resolver ahora, de aquí al 28, pero lo mejor de este gobierno es que le quedan 18 días.
Bueno, y también, sí. Porque a veces nos olvidamos, y de esos 6 millones también era necesario una reforma de los medios materiales, ordenadores.
Sí, de lo que ya hay, ¿no?
De en los centros de toda la isla. Y no nos queremos olvidar de Betancuria, porque en Betancuria tenemos un centro obsoleto donde vemos que la población es más mayor, donde la movilidad cuesta. En la anterior legislatura había un servicio que el médico se desplazaba, y vemos como en esta legislatura continuamente hay un cartelito en la puerta donde se ven que tienen que trasladarse a Antigua para poder ser tratados las consultas. Y no nos parece recibo, entre otras cosas, porque parece que los derechos que tanto ha costado y los servicios que tanto ha costado entender que tienen que distribuirse por toda la isla y acercarlos a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las personas que viven en Fuerteventura, vemos como en esta legislatura lo estábamos perdiendo.
Por lo tanto, suspenso en cuanto a políticas sociales sociosanitarias.
Y es que esa es otra, porque después si hablamos de la parte de dependencia, que está muy ligada y vinculada a la sanidad, porque toda la dependencia que no se trate, pues te va a generar ese problema sanitario y te va a enquistar todavía más en la sanidad.
Bueno, es que nos hubiera encantado preguntarle a la señora consejera qué pasa con las listas de dependencia, nos hubiera encantado trasladarle las denuncias de la semana pasada de madres de niños autistas o con múltiples patologías, de por qué solamente hay un funcionario en Fuerteventura en dependencia, que sigue teniendo más de un centenar de expedientes y condena a esas familias a no tener esa pequeña ayuda. Nos hubiera encantado que las denuncias que llegan a Onda Fuerteventura trasladárselas, pero es que la consejera del área no solamente no convoca a los medios, sino que sus diferentes representantes no tienen tiempo para entrevistas, ni ahora ni antes, con lo cual es difícil que esta consejería responda a los medios de comunicación, igual que hacen el resto de los representantes políticos, puesto que además forma parte de sus obligaciones dar cuenta de lo que está pasando en Fuerteventura, si nunca abren el cajón de lo que se está haciendo en cuanto a dependencia. No sé si a ustedes en el Parlamento tienen más suerte.
Bueno, no le queda de otra, que es distinto, porque al final es verdad que en esta legislatura hemos sido muy reivindicativos con la falta de personal de la consejería para darle pues agilidad a la dependencia, a toda la valoración, el PIA, el grado, entrar en el sistema con poca suerte, sobre todo al principio de legislatura. Luego es verdad a día de hoy nos está vendiendo una mejora de números, una mejora de altas en el sistema. Pero la tristeza es que ha pasado una legislatura con más dinero que nunca y el gobierno de Canarias, todo el gobierno de Canarias, no se ha preocupado de que, por ejemplo, en Fuerteventura haya entidades prestadoras de servicios. No ha promovido que las entidades prestadoras de servicios se instalen en la isla, sobre todo en el sur de la isla, ¿no? Porque hay una demanda brutal. Pero es que luego vemos como a falta de decía mi abuela, falta de pan buenas son tortas, vemos como sí que hay una entidad como AFA que trata de paliar un poco esas deficiencias y que con todo el esfuerzo pues tratan de atender a esas personas dependientes y el entorno de los cuidados. Cómo se nutre o se mantiene viva fundamentalmente gracias a las colaboraciones de las instituciones, de la institución insular con el consejero Adalgo Hernández, porque vemos cómo en este año han hecho varias reuniones clamando y pidiendo auxilio porque financieramente no es sostenible. Y lo que ellos desean es ampliarlos y ellas desean es ampliar los servicios a toda la isla y se ven limitados por un criterio económico. En esta legislatura planteamos enmiendas para que para poder que AFA tuviera esa estabilidad y no solo garantizar que prestara los servicios allá donde lo está prestando, sino ampliar a la zona pues de Morrojable y Pájara. Y no vimos esa sintonía ni esa empatía desde el gobierno de Canarias cuando los grupos que apoyan al gobierno, en primer lugar, nos rechazaron la enmienda y a última hora, mediante una inboche, pues bajaron bastante la cantidad, porque la cantidad para un gobierno que tiene más dinero que nunca, pues 30.000 euros nos parece bastante escaso para la necesidad que hay en la isla Fuerteventura.
Bueno, AFA, no sé en qué momento están ahora y no sé, compañeros, si podríamos darle una entrada de un minuto dentro de un ratito, porque hasta donde nosotros sabíamos, incluso se estaba planteando la continuidad de este servicio precisamente por la falta de recursos. La pregunta es, ¿quién se va a ocupar de los enfermos y de los familiares de Alzheimer desde ese momento?
Han abandonado el tercer sector, pero eso no solo en Fuerteventura, es que lo dice el sector cada vez que tiene la oportunidad y demás. Eso se le ha transmitido, como bien ha dicho Hanna, pero hasta tal punto que no los quieren ni escuchar. Uh-huh. Es decir, el trabajo que están haciendo, lo que están demandando es algo tan sencillo como poner dinero. Y digo algo tan sencillo porque anuncia tanto el presidente como el vicepresidente Román Rodríguez lluvias de millones. ¿30.000 euros es dinero? O sea, poner una partida plurianual, que es lo que te están pidiendo. O sea, queremos tener unas garantías de que el personal que está dando el servicio a las personas más necesitadas, oiga, podamos trabajar en un margen de al menos 2 años. Uh-huh. Eso es mucho para un gobierno de Canarias. Es la insensibilidad, es el abandono. Preguntabas, Nuria, si aprueban o no aprueban en sanidad. Es que este gobierno, y no es porque estemos en campaña que lo estamos, es que tiene un suspenso desde el minuto cero. Es la primera vez en 26 años que no hay un consejero o consejera sentado en el Consejo de Gobierno, donde se toman las decisiones cada semana. Porque a lo mejor si tuviésemos un consejero, una consejera, como ha tenido Coalición, Soledad Monzón, Marcial Morales, José Juan Herrera, Domingo Berriel, en fin, cada legislatura hemos tenido un consejero o consejera. Ese consejero o consejera podría haber trasladado estos problemas, no solo los de su área, sino se va a tropezar con la gente de AFA, con la gente de ADERI, con la gente de AMA, y dice, oye, que no, que el consejero de Sanidad no los quiere recibir. Eso es la importancia de tener a alguien cercano aquí que te ponga en contacto directo con el gobierno. Lo han ignorado al tercer sector.
Bueno, nosotros preguntamos a Ángel Víctor Torres en su cita de campaña en la presentación de candidaturas si en caso de conformar o revalidar este gobierno, Fuerteventura contaría de una vez por todas con un consejero, y bueno, que casi sería de obligado cumplimiento, no sé si ustedes están de acuerdo, ¿no? Sobre todo porque siempre nos acordamos de la territorialidad, de los equilibrios, cuando llegan las elecciones y vemos lo que hace la ley electoral con determinados números de votos y cómo compensa o descompensa, pero luego no nos acordamos de que efectivamente las 8 islas deberían de tener una representación en los gobiernos que se conformen.
Seguramente Ángel Víctor no le dio respuesta, se la doy yo. No va a haber consejero o consejera de socialista en el próximo gobierno de Canarias, en primer lugar porque no va a gobernar el Partido Socialista, pero si gobernase, aunque sea con una vicepresidencia, el PSOE en Fuerteventura tiene poco peso político para que le den una consejería en el gobierno de Canarias. Y está demostrado en esta legislatura. Lo tienen todo, menos en la isla de Fuerteventura. Pero es que además, esa forma de entender Canarias, don Ángel Víctor la ha dejado clara en esta legislatura. El mundo gira en torno a Gran Canaria y Tenerife y lo demás ya se irá resolviendo. Para Ángel Víctor, oiga, pase lo que pase, se van a poner las torretas y las placas en Fuerteventura, vamos a hacer la zona industrial para suministrar a Lanzarote y a Gran Canaria. Y eso es cierto lo que estoy diciendo. En Lanzarote no se autoriza un parque eólico ni un huerto solar porque no aplican el 6B. Porque lo ha pedido la presidenta del Cabildo. Uh-huh. Que me los pongan en Corralejo, que es lo que está previsto, de lo que el PSOE nos acusa, que al lado del DRIS la van a ir placas solares, claro, las que no quieren Lanzarote, se ponen, como ya estamos conectados, pues Lanzarote sin plaquitas, sin molinos y Fuerteventura. Dejar a una isla como Fuerteventura en un tema tan clave como la sanidad, sin una dirección política, demuestra lo que le preocupa y les importa. en un tema clave como las comunicaciones, el eje norte-sur sacan pecho de lo que dejamos nosotros. Oiga, su obra estrella, que lo anunciaron ellos, era Aeropuerto Cruce Personero, que nosotros no pudimos desbloquear en 20 años. Es verdad, por la zona medioambiental. Tienen las herramientas ahora, que es la ley del suelo, el decreto interinsular, lo anunciaron a bombo y platillo y no está terminado ni el proyecto. Es decir, este gobierno no es que no vaya a tener consejeros, es que no van a estar en el gobierno porque entiendo que la gente sabrá evaluar.
Bueno, saben que hay un bloque para ir finalizando. Hay muchos temas que me hubiera gustado abordar, pero por cuestiones de tiempos no quiero preguntarles sobre las encuestas que salieron el fin de semana pasado, porque ya sé lo que me van a contestar, sobre que la mejor encuesta es la urna del día 28, y porque además todavía quedan efectivamente 18 días decisivos donde hay muchas personas que ahora mismo siguen pensándose qué hacer con este voto que voy a depositar, si luego pueden pasar determinadas cosas, ¿no? Pero sí quiero hablar de los pactos postelectorales. Ya sé que me van a decir que no tienen pactos con nadie y me alegro, pero también saben que no va a haber mayorías. No va a haber mayorías y hemos tenido un gobierno de 4 años que seguramente nos ha ayudado a todos, ha sido un auténtico máster para saber con quién gobernarían, con quién volverían de quién volverían a enamorarse y de quién no piensan.
Yo si me deja, incluso te hablo de las encuestas. O sea, las encuestas, es verdad que no hay mejor encuesta que la del 28 por la noche cuando se cuenta lo que la ciudadanía ha querido votar, ¿no?
Exacto.
Pero en estas estamos viendo que las cocinas se les están pasando un poco. Están saliendo quemadas, ¿no? Tostadas, es decir, están empeñados. Pues las encuestas salen todas del entorno del gobierno, de los que están en el gobierno, están empeñados que el Pacto de las Flores sume 36 y no les da por ningún lado. Se equivocan incluso en la cocina y se pasan y no les llega. Y Podemos unas veces tiene 2 y otras veces tiene 6, más de los que tiene ahora mismo. Nueva Canaria es la eterna del 8, siempre saca 8 y no ha pasado nunca de 5.
La tercera vía, como decía Román Rodríguez la semana pasada.
La tercera vía está haciendo agua. O sea, Román Rodríguez en Fuerteventura no tendrá representación como no la tiene en Lanzarote.
¿Usted cree que no llegará al diputado?
En Fuerteventura, ni en Lanzarote, pero lo sabe él además. Nueva Canaria es un partido de Gran Canaria. Aquí viene como venían los medianeros. Vengo a ver quién está por ahí, quién se fue de Asamblea, quién se fue del PSOE. Los engancho, los pongo. Oye, me suman tantos votos para ver si cojo el diputado. Y después que le pregunten a toda la gente que ha abandonado Nueva Canaria en todo este tiempo. Vienen, te usan, te aprovechan y fuera. No quiero preguntar a Sandra Domínguez, la última diputada de Nueva Canarias. En fin, no me estoy inventando nada.
Podríamos preguntarle a David Perdomo.
A David Perdomo, otro que todavía tiene la espalda dolorida, ¿no? La puñalada. En fin, pero de eso se trata. Son partidos con que su situación está situada en Gran Canaria y Tenerife. Y ahí se queda. Por tanto, esas encuestas son unas encuestas de desesperación. Y nosotros, bueno, pues sí, nosotros tenemos las nuestras, pero tampoco nos creemos ni las nuestras, así que vamos a seguir trabajando hasta el 28.
Bueno, yo me refiero a un titular o a unas declaraciones que ayer Candelaria Umpierre, su candidata en Tuineje, advertía que ni con Esther Hernández ni con Paco Artiles, lo ha dicho en varias ocasiones además ya, no se volvía a sentar, ¿no? Esto no es tanto lo que le está dirigiendo a la candidata del PP, sino las posibilidades que abre con el resto de los partidos. De hecho, el lunes es el debate de Tuineje y a pesar de que no es un fuero como Puerto del Rosario o como Pájara, en este caso, o como el Cabildo, va a ser muy interesante porque hay posturas súper polarizadas, ¿no? Los candidatos son Sergio Oret, por AMF, Esther Hernández por el Partido Popular, Dulce Lasso por el Partido Socialista y Candelaria Umpierre por parte de Coalición Canaria. Si Candelaria Umpierre dice que no va a sentarse ni va a conformar un partido con Esther Hernández, ¿le está dando la posibilidad de una alcaldía o de formar un gobierno a Sergio Oret?
No, yo, y le dejo la palabra a Hanna.
Hanna dice, ¿en qué momento?
De lo que estoy convencido es que Cande sabe que va a tener mayoría y no va a necesitar ni a Esther ni a Paco.
Muy bien, Mario, por la calle del medio.
No, yo creo que al final se nos acusa siempre a los políticos, pues, de hacer estrategias. Y bueno, nosotros tenemos una candidata en Tuineje que es... que se le ven la cara las cosas. Y bueno, lo que yo creo que viene a decir Candy es cómo me voy a fiar de una persona que yo ya firmé un pacto con ella y que ya, o sea, la confianza que había, ya hay una ruptura de confianza total. Entonces ella entiende que ella no es la persona para sentarse y para poder decidir un gobierno con alguien que ya le ha traicionado. A mí me parece, bueno, aunque es verdad que pueda complicar, creo que se está dando por hecho que un partido va a tener una base en el Ayuntamiento de Tuineje y nosotros no creemos que el Ayuntamiento de Tuineje, porque además el pueblo de Tuineje, que el municipio de Tuineje, bastante político en ese sentido, sí. Bastante reivindicativo, sí, sí. Y yo creo que quedar por hecho que Tuineje únicamente va a depender solo de un partido,
no,
me parece un error. No creo que Candy lo dijera con otras expectativas de hablar de socios preferentes, en uh-huh. ningún caso, porque me consta además que Candelaria Umpierres y todo el equipo de Tuineje están trabajando para ganarse la confianza de la gente, ¿no?
Y eso digo porque ayer Alejandro Jorge en el debate lo repitió hasta en tres ocasiones, es decir, no va a darle la alcaldía a Pedro Armas en ninguna de las formas, formatos o coalición. Y si su partido, advirtió, decidía conformar gobierno con Pedro Armas, él mismo entregaría su acta. Esto sí es una línea roja, ¿no?
Sí, de todas formas a mí, a nivel personal, me parece que empezar a poner líneas rojas antes de
escuchar al pueblo,
de ver las manifestaciones. Bueno, en este caso, por ejemplo, la candidata Candelaria habla de una manifestación personal, ¿no? De un quiebro de confianza personal. Pero me parece poco prudente el hecho de, pues de generar líneas rojas sin ver lo que escucha el pueblo, porque será muy importante lo que determine el pueblo. Y en ese sentido, yo creo que desde Coalición Canaria las máximas que tenemos son esas, ¿no? Primero, ver y escuchar qué dice el pueblo y tenerlo muy en cuenta. Y segundo, poder sentarnos a establecer unas líneas de pacto. Sabemos que las mayorías absolutas son muy complicadas, pero sentarnos a establecer un pacto para la mejora de Fuerteventura, donde lo que prime sean los intereses de Fuerteventura. Y tener un pacto cerrado de medidas que hay que hacer en esa legislatura, porque claro. Si no nos vemos, pues no queremos repetir. Yo tenía un profesor en la carrera que me decía que la historia no se repite, pero rima, y no queremos repetir la rima de esta legislatura, queremos afianzar proyectos para hacer cosas para Fuerteventura. Entonces en esa estamos.
Nuestro pacto va a ir en la línea, allí donde no tengamos mayoría, en la línea de garantizar estabilidad, que es lo que ha faltado a esta legislatura. O sea, aquí se ha improvisado mucho y ha habido una falta de mayor responsabilidad, sobre todo de los partidos mayoritarios. Es decir, desde luego, a lo que no va a participar o no va a propiciar Coalición Canaria en la isla de Fuerteventura es a seguir alimentando a esos grupitos de amigos que se lanzan a la política entre tres o cuatro para ver si sacan uno, sentarse a esperar que el chantaje llegue, ¿no? Y por tanto, esas líneas rojas no son las nuestras, las van a poner los ciudadanos el día que salgan a votar. Y en la responsabilidad de cada uno está en firmar un acuerdo para que dure cuatro años y que ese acuerdo de gobierno sea el acuerdo que responda a tus programas electorales de las dos fuerzas. No podemos ir a gobiernos de cinco o seis porque, bueno, ejemplos nos sobran. Está La Oliva, está Puerto Rosario. Eso no es gobierno. Eso es, bueno, estar ahí, cobrar a final de mes y cada uno pelearse. Y luego ves en los medios que ahora vienen otros que son socios a criticar a su alcalde porque ha hecho algo mal en el tema del comercio. En fin. Eso no funciona. Nuestra responsabilidad es dar estabilidad allí donde estemos y eso hay que hacerlo pues con mayorías consolidadas.
Bueno, señores, de todas maneras les recomiendo que vean el debate porque, claro, en esta situación, que es la de Pájara, este contexto, donde los 21 concejales han formado parte del gobierno a lo largo de las cuatro legislaturas y donde cada 6-7 meses se ha cambiado, salvo el último salto del 2021 al 2023, momento en el que Coalición Canaria aseguró que no aguantaba más y ha decidido abandonar el ayuntamiento, han gobernado absolutamente todos los concejales en cuatro años. Por lo tanto, el que obtuvo en este momento 8 concejales, que fue el Partido Socialista, ahora mismo se sitúa como cabeza de Nueva Canarias y Juntos por Pájara. Y la conversación entre el señor Alejandro Jorge y Rafael Perdomo fue interesante, donde Perdomo recordaba a Alejandro Jorge que en estas cosas de los pactos quien decide es Blas Acosta. Señores, muy buenos días, que tengan una feliz campaña, lo que nos queda, nos veremos en FEAGA, mucho ánimo para todos.
Gracias, muchas gracias. Buen día.
Hacemos una pausa y volvemos, en este caso con el candidato al Parlamento también y al Ayuntamiento de Puerto del Rosario, Fernando Enseñat y su equipo.